Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, de la asignatura Introducción a la Macroeconomía de los grados de Área y Economía. En la tutoría de hoy vamos a ver el capítulo 8, el Banco Central, Equilibrio y Políticas Monetarias. Veremos en primer lugar cuál es el concepto de Banco Central en términos generales y qué funciones tienen, en nuestro caso, el Banco de España, que es el Banco Central de España, y el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Luego ampliaremos, bueno, veremos primero lo que es la estructura del balance del Banco Central, que nos va a permitir definir de forma distinta lo que es la base monetaria. O sea, volveremos, este tema enlaza con el anterior, y del anterior dos apartados que vamos a manejar aquí van a ser el de base monetaria y el de oferta monetaria, que os insistí en ellos en el tema anterior, ¿vale? Entonces, volveremos sobre ese tema, base monetaria, oferta monetaria y el multiplicador del dinero. Y ya vimos en el tema anterior la demanda de dinero. Acabamos en este tema la oferta monetaria y veremos cómo se obtiene el equilibrio en el mercado monetario como confluencia de esa demanda que vimos en el tema anterior y la oferta que vimos en el anterior. Una vez que ya hemos definido un equilibrio del mercado monetario, vamos a ver qué es la política monetaria y cómo afectan a ese equilibrio, ¿no? Y veremos cuál es el mecanismo de transmisión monetaria. Y para finalizar este apartado, veremos un poco lo que es la teoría cuantitativa del dinero y, por último, obtendremos las curvas de demanda agregada. Vamos a comenzar, pues, hablando de los bancos centrales. Entonces, en España, lo que se llama Banco Central es el Banco de España, que es un organismo autónomo de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Cuenta con autonomía con respecto a la Administración General del Estado y forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales. En materia monetaria, puesto que las tiene asumidas el Banco Central Europeo, seguirá sus directrices. Tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo tienen autonomía con respecto a los gobiernos. Es decir, el gobierno de turno de España no tiene capacidad para influir eficazmente en el Banco de España, en nuestro caso. ¿Vale? ¿Qué funciones tiene el banco de un país miembro de la Unión Europea, en nuestro caso el Banco de España? Pues bueno, entre sus funciones es una lista, estaría guardar y gestionar las reservas de divisas que no se hubieran transferido al Banco Central Europeo. Tiene una labor de supervisión tanto del funcionamiento de las entidades de crédito, de los bancos, como de los mercados financieros y de todo el sistema financiero, ¿no? Los cobros y pagos que se realizan a través de los bancos. Función del Banco de España es poner en circulación la moneda metálica, la moneda fraccionaria. Luego también elaboran informes, estadísticas, que se pueden consultar en su página web. El Banco de España es banco del Estado español y tiene una cierta labor de asesoramiento del gobierno. El gobierno lo hará o no hará, pero el Banco de España lanza recomendaciones cuando se lo piden y cuando no se lo piden. Por otro lado, tendríamos el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que estaría compuesto por el Banco Central Europeo y por el conjunto de los bancos centrales de todos los estados de la Unión Europea. ¿Qué funciones tiene ese sistema europeo de bancos centrales? Pues bueno, ese sistema europeo es el que va a definir y va a ejecutar la política monetaria en la zona euro. Una de las cosas que más se ve con relación a la actuación del Banco Central, del Sistema Europeo de Bancos Centrales, es cuando oímos por televisión y dicen si el Banco Central Europeo va a subir, va a bajar los tipos de interés. Eso sería parte de la política monetaria que va a ejercer el Banco, el Sistema Europeo de Bancos Centrales. También gestiona las reservas de divisas de todos los países miembros y realiza las operaciones de cambio de divisas y se ocupa del buen funcionamiento del sistema de pagos a nivel europeo, el SEPA y demás. Y es el encargado de autorizar la emisión de billetes de curso legal en la Unión Europea. Bueno, estas son unas cuestiones teóricas y de listas y de funciones. Vamos a ver lo que sería el balance de un banco central. Es una sociedad que tiene un balance con un activo y un pasivo. El activo tiene que ser igual al pasivo, como en cualquier balance de cualquier sociedad. Entonces, en cuanto a las partidas del activo, los que son bienes para el banco central, estaría el oro y divisas, los créditos que dé al sistema bancario, la facilidad marginal de crédito, que es otra forma de dar créditos a los bancos, los títulos o activos financieros que haya comprado el Banco Central y otros activos. ¿Vale? Todo esto son partidas de activo. En el pasivo, y aquí es donde viene un poco lo interesante y donde enlazamos con el tema de pasado de la tutoría anterior, tendríamos por un lado el efectivo en manos del público y las reservas bancarias, que como vimos comprendía el efectivo en las cajas del sistema crediticio y los depósitos a la vista que tienen los bancos comerciales en el Banco Central. Entonces resulta que la base monetaria de la que hablábamos en el tema anterior es una parte del pasivo del Banco Central. Además, en ese pasivo estaría lo que se llama el pasivo no monetario, que sería el propio capital social y las reservas de ese Banco Central y los depósitos del sector público, que hay algún libro que lo pone en el activo con signo negativo. Vale. Bueno, entonces, definimos en el tema anterior la base monetaria como el efectivo en manos del público más las reservas bancarias. También podemos definir la base monetaria como el activo del Banco Central menos su pasivo no monetario. ¿Por qué nos va a importar que la base monetaria esté metida dentro del activo del Banco Central? Bueno, puesto que es un balance, el activo tiene que ser igual que el pasivo. Entonces, si por algún motivo, por ejemplo, suben los títulos o el saldo que tiene en títulos de activos financieros el Banco Central, está subiendo el activo, el pasivo también tiene que subir. Con lo cual, si el pasivo no monetario se mantuviera constante, ese aumento del activo por títulos o activos financieros, como puede ser por la compra de activos financieros en operaciones de mercado abierto, pues se incrementa el activo y no se modifica el pasivo no monetario, necesariamente se va a tener que incrementar en la misma cantidad la base monetaria. Y esto es una cosa que vamos a tener que tener en cuenta, ¿eh? Cómo ciertas operaciones pueden hacer que se modifique la base monetaria. Entonces, nosotros vamos a distinguir lo que se llaman usos de base o fuentes de absorción de la base monetaria, que son los que figuran en la página anterior en el pasivo monetario del balance y lo forman el efectivo en manos del público, el efectivo en manos del sistema crediticio y los depósitos de los bancos en el Banco Central. Y por otro lado tendríamos las fuentes de creación de esa base monetaria, que son las operaciones a través de las cuales el Banco Central va a aumentar o disminuir la base monetaria existente, actuando bien sobre los activos, bueno, normalmente sobre los activos, porque el pasivo no monetario no va a entrar en juego aquí, ¿no? Entonces, el Banco Central, volviendo a la pantalla anterior, va a tratar de actuar sobre la base monetaria y para ello, cómo lo tiene que hacer? El Banco Central no puede modificar la cantidad de dinero que yo quiero tener en mi poder. No es quien para decirme cuánto dinero en efectivo quiero tener, que sería el efectivo en manos del público, ¿eh? Lo que sí que puede es modificar otras partidas del activo con una serie de operaciones, ¿no? Y entonces eso sí que va a producir modificaciones de la base monetaria. Entonces, volviendo a la pantalla anterior, tenemos los usos de base, las fuentes de absorción de la base monetaria, es decir, lo que compone la base monetaria y las fuentes de creación de la base serían aquellas operaciones que puede hacer el Banco Central para aumentar o disminuir la base monetaria, porque va a modificar el activo, ¿eh? Van a ser las reservas de divisas, los créditos al sistema bancario y los títulos de renta que pueda adquirir. Ya veremos cómo se hace alguna de esas operaciones. Entonces, en general, toda expansión de los activos del Banco Central, tanto si ésta se produce vía incremento de reserva de divisas, como por aumento de la liquidez del sistema bancario, porque se hagan operaciones de mercado abierto sin que tenga lugar una variación de los pasivos no monetarios, va a producir una expansión, un aumento de la base monetaria. Entonces, dentro de los factores que pueden modificar la base monetaria, nos vamos a encontrar con una serie de factores que son, digamos, autónomos, que no puede actuar el Banco Central sobre ellos, como puede ser el déficit o superávit de la balanza de pagos, que afectaría a la cantidad de divisas, el déficit o superávit del presupuesto público, con lo cual ni el sector exterior ni el sector público son controlables por el Banco Central, por la autoridad monetaria. Sin embargo, hay una serie de factores que sí que puede controlar, porque están bajo su cargo, ¿no? Entre ellos, el tipo de interés oficial o el tipo de interés de referencia, que os he comentado antes, que bueno, pues la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Entonces, la Reserva Federal hace unos días, anunció que iba a subir un 0,25 los tipos de interés. Pues esas modificaciones del tipo de interés oficial sí que van a afectar a la base monetaria y son controlables por el Banco Central, con lo cual, cuando quiera modificar la base monetaria, va a utilizar alguno de estos factores controlables, que son el tipo de interés oficial, las operaciones de mercado abierto y el coeficiente de caja, el coeficiente de reserva o encaje bancario que ya vimos en la tutoría anterior. Bien. Para que os hagáis una idea de qué es lo que vamos a ver un poco en este tema o por dónde nos vamos a dirigir. Nosotros vamos a estudiar el mercado de dinero y ese mercado de dinero veremos que tiene una demanda y una oferta. Luego veremos cómo son, ¿vale? El equilibrio de ese mercado de dinero nos va a dar una cantidad de dinero que se demanda y nos va a dar un tipo de interés. Eso lo veremos también. Entonces, al Banco Central le interesa poder controlar en ese mercado la oferta monetaria, porque es lo que puede controlar él, teóricamente, ¿vale? Él no puede, el Banco Central no puede controlar la demanda de dinero, porque la demanda de dinero depende de las empresas y de los particulares. La cantidad de dinero en circulación, la oferta monetaria M1, sí que lo puede controlar el Banco Central, pero no lo puede controlar directamente. Es decir, el Banco de España no, o el Banco Central no puede actuar directamente sobre la base, sobre la oferta monetaria. Sí que puede actuar sobre la base monetaria. Entonces, de lo que se trata es de encontrar el procedimiento por el que, actuando sobre la base monetaria, el Banco Central afecte a la oferta monetaria, que es lo que al final le interesa al Banco Central. O sea, el Banco Central va a intentar actuar sobre la oferta monetaria y para ello tendrá que modificar la base monetaria. Y para modificar la base monetaria tendrá que hacer alguna de esas operaciones que hemos visto, modificar tipos de interés, operaciones de mercado abierto y demás. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué relación hay entre la base monetaria y la oferta monetaria. En la tutoría anterior definimos ambas, pero no hay algo que las conecte, digamos. Entonces, vamos a ver ahora cómo se conectan. ¿Cómo? Vamos a mostrar cómo, actuando sobre la base, vamos a poder modificar la oferta monetaria. Y para eso vamos a ampliar el multiplicador del dinero. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a introducir es un coeficiente, que es este coeficiente A minúscula, que es el coeficiente efectivo depósito. Es decir, es la cantidad que yo mantengo en efectivo con relación a mis depósitos. Eso a nivel agregado, pues la demanda de efectivo por parte del público va a ser una fracción, va a ser una fracción de sus depósitos. Con lo cual, si dividimos la demanda de efectivo por parte del público entre el total de depósitos, eso nos da esa proporción, que es el coeficiente efectivo depósito. Este coeficiente efectivo depósitos va a estar siempre comprendido entre 0 y 1. ¿Vale? Va a ser siempre menor que 1. Sería 1 si mantuviéramos todo el dinero en efectivo. Pero como ese no va a ser el caso, siempre va a estar entre 0 y 1. Y por otro lado, tenemos ahora definido como W, es el coeficiente de reservas o el encaje bancario del que ya vimos, hablamos en la tutoría anterior, que lo definíamos como las reservas bancarias dividido por el total de depósito. Bien, entonces, operando con, eso ya no está puesto aquí, operando con la fórmula, con la definición de oferta monetaria y de base monetaria, se llega a esta expresión que tenemos aquí, que es la que nos interesa. Con esta expresión ya hemos relacionado de una forma la base monetaria con la oferta monetaria. Entonces, si yo como Banco Central modifico la base monetaria, ya sé que eso va a afectar de una forma determinada a la oferta monetaria. Y la forma en la que va a afectar va a depender de esta expresión que tenemos ahí, que es el multiplicador del dinero, a su vez. Entonces, la oferta monetaria es igual al multiplicador del dinero multiplicando a la base monetaria. Es igual al producto del multiplicador monetario por la base monetaria. Ese multiplicador monetario va a medir lo que varía la oferta monetaria cuando se altere la base monetaria. Y este multiplicador monetario, K sub M, es siempre mayor que 1. K sub N es mayor que 1. Por eso se llama multiplicador, porque es mayor que 1. Es mayor que 1 porque en el numerador tenemos la unidad por 1. Y luego tenemos el coeficiente A, que también está en el denominador. Y W también es menor que la unidad, con lo cual el denominador siempre es más pequeño que el numerador, ¿vale? Porque en el denominador A y W son menores que la unidad, con lo cual ese denominador es menor que el numerador. Y por lo tanto el multiplicador es siempre mayor que la unidad. De forma que si este multiplicador fuera 4, por ejemplo, si yo incremento la base monetaria en 10 unidades, la oferta monetaria va a incrementarse en 40 unidades. ¿De acuerdo? En general, ese multiplicador monetario será tanto mayor cuanto más pequeño sean el coeficiente de caja, el coeficiente de reservas y el coeficiente entre efectivo y depósito. En cualquier caso, cuando con problemas o con ejercicios nos tengamos que saber si el multiplicador aumenta o disminuye cuando varían estos coeficientes, el de caja o efectivo, a lo mejor puede ser interesante ponerse cifras, ¿no? Y hacer el cálculo con la calculadora, poder decir, por ejemplo, pues 1. Si el coeficiente de efectivo y depósitos, voy a poner que es 0,5. Con lo cual esto sería 0,5 y el coeficiente de caja voy a poner que es 0,1. ¿Vale? Y yo con esos datos que me invento calculo el multiplicador. Y yo ahora puedo coger y, por ejemplo, variar el coeficiente efectivo y depósitos y pasarlo a 0,3 o a 0,2. Y lo vuelvo a calcular. Y entonces yo sabré si cuando disminuye el... Sabré de una manera numérica si cuando disminuye el coeficiente efectivo de depósito disminuye o aumenta el multiplicador, ¿eh? Para no armarse muchos líos, a lo mejor intentando razonar qué es lo que sucede. Pero vamos, en general ya os digo que cuanto más pequeño sean el coeficiente efectivo de depósitos del coeficiente de caja, mayor va a ser el multiplicador. Entonces, ahora puestos en la piel del Banco de España, con esta fórmula, si ese multiplicador es constante o predecible, es decir, si yo como Banco de España conozco más o menos el valor de ese multiplicador, yo sabría qué modificación tengo que hacer en la base monetaria para conseguir un determinado aumento o disminución de la oferta monetaria. Lo que pasa es que esto en la práctica no es tan sencillo, porque no es tan fácil ni tan constante ni tan estable ese multiplicador monetario. Vamos a analizar ahora, vamos a ver ahora ya gráficamente ese equilibrio del mercado monetario con la demanda de dinero que vimos en la tutoría anterior, que si recordáis era una línea dependiente negativa, lo dibujábamos como una curva, pero en principio tampoco tiene que tener esa forma concreta, pero sí que tiene pendiente negativa. Y la oferta monetaria, que ahora vamos a ver gráficamente cómo se representa. Y eso nos va a permitir obtener el equilibrio gráfico de ese mercado de dinero y veremos qué efectos tiene sobre ese equilibrio la alteración, por ejemplo, de la renta real. ¿Vale? Bien, el mercado de dinero lo representaríamos en un gráfico de este tipo, que lo utilizamos ya en la tutoría anterior. Tenemos los saldos reales que se demandan o que se ofertan en efectivo, o sea, en el eje de abscisas, y en el eje de ordenadas el tipo de interés. La demanda de dinero en azul tiene esa pendiente negativa y la oferta de dinero, la oferta monetaria, en términos reales, es esa línea vertical porque es independiente del tipo de interés. De esa expresión que tenemos aquí, que la pongo un poco más grande, para que veamos la rayita que hay por encima, tanto de oferta monetaria como de el nivel de precio. ¿Qué significa eso? OM, la oferta monetaria, es la oferta monetaria nominal. Esa es la que determina o intenta determinar el Banco Central. Pero como este gráfico es de saldos reales, o sea, el que la oferta monetaria la establezca, lo determine o la intente determinar el Banco Central, significa que es un dato. Por eso tiene la barrita encima. Quiere decir que esa oferta monetaria es la que nos dice el Banco Central que hay, ¿vale? Porque es decisión suya cuál hay. Si es mayor o menor esa cantidad, esa oferta monetaria nominal. Y eso está dividido por el nivel de precios, que la barrita encima también nos indica que no varía, por lo menos a corto plazo, ¿eh? O nosotros no consideramos que varía. Y aquí tenemos expresada de esta forma la oferta monetaria en términos reales. Cualquier magnitud que dividamos por el nivel de precios, la convertimos en una magnitud en términos reales. Bien. Entonces, de aquí ya tenemos claro, la oferta monetaria es una línea vertical, el nivel de precios, la demanda de dinero es también una demanda de saldos reales, que la representamos, que depende del tipo de interés. Pero ya vimos en la tutoría anterior que había alguna otra variable que también afectaba a la demanda de dinero. En concreto, si os acordáis, para la demanda de dinero por motivo de transacción, decíamos que una variable que le afecta es la renta. Cuando aumenta la renta, aumenta la cantidad que se demanda de dinero. Entonces, como con cualquier gráfico de los que estamos viendo, cuando se modifique el tipo de interés, nos moveremos a lo largo de la curva. Pero cuando se modifique cualquier otra variable distinta del tipo de interés, se va a desplazar la curva de demanda de dinero o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces, lo que vamos a ver ahora era una alteración de la renta real y eso sí que va a producir un desplazamiento de la curva de demanda de dinero. Bueno, pues aquí ya tenemos el equilibrio en el mercado de dinero, nos da unos saldos reales que se demandan y se ofrecen y el tipo de interés de equilibrio. ¿Vale? En ese punto de equilibrio coinciden los planes de los demandantes de dinero con los planes del Banco Central, ¿eh? Coincide la oferta con la demanda de dinero. Entonces vamos a considerar ahora que se altera la renta real. Y en este caso, la renta real y va a aumentar. Con lo cual, y sub 0 es menor que y sub 1. Entonces aquí tendríamos la demanda de dinero para un nivel de renta I sub 0. Si aumenta el nivel de renta a I sub 1, como la renta es mayor, ¿qué va a suceder? Pues que para ese tipo de interés, porque el tipo de interés inicialmente no se modifica, para ese tipo de interés aumenta la demanda de saldos reales. ¿Vale? Estamos ahora en este punto de aquí. Entonces, para cualquier tipo de interés, como ha aumentado el nivel de renta, va a aumentar la demanda de dinero. Por eso se desplaza paralelamente, por eso se desplaza la curva de demanda de dinero hacia la derecha. Como la oferta no varía, ¿qué va a suceder al final? Pues que nos vamos a mover a lo largo de esta curva, los tipos de interés van a subir porque la oferta de dinero no ha variado. Entonces el nuevo equilibrio lo tendremos para la misma cantidad de saldos reales, pero el tipo de interés habrá aumentado. Con lo cual, por ejemplo, cuando aumente la renta real, en el mercado de dinero la consecuencia va a ser un incremento del tipo de interés vigente. ¿Vale? El proceso dinámico, pues es ese, que inicialmente se produce un exceso de demanda de dinero y como hay más demanda de dinero de la que se está ofreciendo, pues va, siempre que hay un exceso de demanda, sube el precio. El precio del dinero es el tipo de interés, con lo cual nos movemos a lo largo de esa curva hasta el punto de equilibrio final. Si fuera al revés, si fuera un descenso de la renta real, nos desplazaríamos hacia la izquierda. Bien, entonces ya vemos lo que sucede cuando se desplaza la demanda de dinero. La oferta de dinero también se puede desplazar, pero se desplazará únicamente cuando quiera el Banco Central, porque es exógena, no depende del tipo de interés ni de las decisiones de los agentes. Con lo cual, esa oferta monetaria se va a mover cuando lo desee la autoridad monetaria. Y esto es lo que van a ser las políticas monetarias. Entonces, vamos a ver los instrumentos de efectos de esas políticas monetarias, veremos el mecanismo de transmisión monetaria y la situación que ya nombré el otro día de trampa de liquidez. Bueno. Bien. Las políticas monetarias pueden ser de dos tipos, expansivas o restrictivas. Las políticas monetarias van a mover la curva de oferta monetaria, ¿vale? La vertical. En la variación de la renta desplazaría la demanda de dinero, pero en las políticas monetarias, de la forma que sean, ahora veremos algún ejemplo de políticas que se pueden hacer, van a desplazar la oferta monetaria. Hacia la derecha si es una política monetaria expansiva y hacia la izquierda si es una política monetaria restrictiva. ¿Qué operaciones son monetarias expansivas? Las restrictivas son las mismas pero al revés, ¿vale? Son aquellas que van a afectar de alguna forma a la base monetaria o a aquella fórmula que teníamos, que hemos sacado antes. Por ejemplo, políticas monetarias expansivas son compra de títulos en el mercado abierto. ¿Qué es una compra de títulos en el mercado abierto? Los bancos tienen títulos públicos y están obligados a operar con el Banco Central. Entonces, el Banco Central puede, por ejemplo, comprar, o sea, los bancos comerciales tienen títulos en su cartera. El Banco Central puede comprarles títulos a los bancos comerciales. ¿Qué sucede en ese caso? Pues si el Banco Central compra títulos a los bancos comerciales, esos títulos pasan a formar parte del activo del Banco Central. ¿Vale? Estarían aquí, en el activo, porque ha comprado esos activos financieros. Aumenta el activo, tiene que aumentar el pasivo. ¿Cómo aumenta el pasivo? Pues el Banco Central les paga a los bancos comerciales esos activos que le ha comprado. Y eso que le paga queda depositado en las reservas de los bancos comerciales. Ahí los bancos comerciales tendrán un exceso de reservas que podrán dedicar a a préstamos de acuerdo con el sistema que vimos también en la tutoría en la tutoría pasada. Con lo cual, se incrementa la cantidad de dinero en circulación, ¿vale?, con esa operación. En el activo del balance hay títulos y aumenta en el pasivo las reservas de los bancos. Y como esas reservas son excedentarias y se pueden poner en circulación mediante préstamos, pues se incrementa la cantidad de dinero. Y por eso se desplaza hacia la derecha la curva de oferta monetaria, aumentándose la cantidad de saldos reales de L sub 0 a L sub 1, pero también se produce un descenso del tipo de interés. Y esto es importante, porque el interés va a ser la variable bisagra que enlace con el mercado de bienes. Bueno, políticas restrictivas. Ah, bueno, aún no había acabado con todas las políticas monetarias. He hecho la compra de títulos de mercado abierto. También puede reducir el coeficiente de caja, el porcentaje que tienen que tener guardado en el Banco Central los bancos comerciales de los depósitos que tengan de sus clientes, de forma que, pues en el ejemplo de la tutoría anterior, el coeficiente de caja era el 20%. Lo puede reducir al 10% o se puede quedar en lo que está ahora, que es el 1%. Entonces, eso les deja más dinero disponible a los bancos, con lo cual incrementa la cantidad de dinero circulante. Y también, otra forma sería concediendo a los bancos nuevos créditos, dando facilidades crediticias a los bancos comerciales. Los bancos comerciales pueden pedir préstamos al banco central. Y el Banco Central puede jugar con ser más restrictivo o menos restrictivo para dar esos créditos, porque si da préstamos, aumenta la oferta monetaria. Políticas monetarias restrictivas serían las inversas. Vender títulos públicos, vender a los bancos, con lo cual los bancos le tendrían que pagar, incrementar los coeficientes legales, las reservas, y reducir o restringir los préstamos que concede a los bancos. En el caso de una política monetaria restrictiva, se reducen los saldos en circulación y se incrementa el tipo de interés. Vale. Bueno, esto es lo que sucede en el mercado del dinero. Pero ¿cómo afecta esto a la economía global? ¿Cómo afecta esto al PIB, por ejemplo? Estas políticas, las políticas fiscales y monetarias, tienen como objetivo final afectar al PIB, ya sea aumentándolo o ya sea disminuyéndolo. Cuando estudiamos el mercado de bienes, que hablamos del consumo, la inversión, el gasto público, ya vimos que cuando actuábamos sobre el consumo, sobre la inversión y tal, se modificaba el PIB, hacíamos aumentar el PIB o lo disminuíamos. Entonces, ¿cómo afecta o cómo pasamos del mercado de dinero a modificar el PIB? ¿Vale? ¿Cómo interrelacionamos el mercado de dinero con el mercado de bienes? Bueno, pues la variable bisagra es el tipo de interés. La variación del tipo de interés va a afectar a la inversión. Y es a través de ese efecto que tiene la variación del tipo de interés sobre la inversión, sobre lo que la política monetaria va a conseguir aumentar la demanda agregada o disminuir. Vamos a verlo con gráficos. Los gráficos que tenemos aquí son el A, el del mercado de dinero, que es el que hemos visto, el que estamos viendo en este tema. Aquí tendríamos un gráfico B de una demanda de inversión que también aparecía en la tutoría del mercado de bienes cuando hablamos de la inversión, representamos el gasto en inversión en las tisas y el tipo de interés en ordenadas. Y arriba tenemos otro gráfico que relaciona la inversión con el PIB. Esa relación es positiva. Cuanto mayor es la inversión, más aumenta el PIB. Cuanto más disminuye la inversión, más disminuye el PIB. Bueno, entonces vamos a ver cómo desde el mercado de dinero llegamos al PIB. Aquí tenemos en este ejemplo una política monetaria restrictiva. Esa política monetaria restrictiva reduce la oferta monetaria real, la cantidad de dinero, e incrementa el tipo de interés desde I sub 0 a I sub 1. Ese aumento del tipo de interés va a afectar a la inversión y nos vamos a mover a lo largo de la curva de demanda de inversión, porque lo que se está modificando es el tipo de interés, y como pasa de I sub 0 a I sub 1, vemos que al movernos por esa curva la inversión va a disminuir. Y ahora nos trasladamos ya al gráfico de arriba y con este nuevo nivel de inversión vamos a ver que al ser menor va a hacer también que disminuya el PIB. ¿Vale? Ese es el mecanismo a través del tipo de interés y de la inversión por el que las políticas monetarias van a afectar al PIB. Esto, teóricamente, funciona así. Y en las políticas, si la política monetaria fuera expansiva, el desplazamiento de la oferta monetaria sería hacia la derecha, disminuiría el tipo de interés, aumentaría la inversión y con ello aumentaría el PIB. Hay una situación que es la que os nombré en la tutoría pasada, que es la que se llama de trampa de liquidez. Y en ella os comenté que la demanda de dinero se vuelve horizontal. Sería un tramo en el que la demanda de dinero tiene pendiente, no tiene pendiente, es horizontal. ¿Qué pasa si la economía está en una situación de ese tipo? Eso sucede cuando los tipos de interés son muy bajos. Vale. Pues si en esa situación, voy a dibujar aquí primero una oferta monetaria inicial, ¿vale? Y yo hago una política monetaria expansiva. Pues ¿qué sucede? Que se desplaza la oferta monetaria hacia la derecha, pero como la curva de demanda de dinero es horizontal, resulta que el tipo de interés no varía. Y entonces, en situación de trampa de liquidez, tanto una política monetaria expansiva como restrictiva no afectaría a la inversión, porque el tipo de interés no se modificaría. En ese caso, en situación de trampa de liquidez, la política monetaria pierde su efectividad. Bueno, vamos a ver ahora lo que se llama la teoría cuantitativa del dinero y acabaremos el tema obteniendo la curva de demanda agregada. Bueno, de los tres motivos que vimos por los que se demandaba dinero, los economistas clásicos, los de la teoría clásica, destacan el motivo de transacción, ¿vale? Es el motivo que dicen que se utiliza, el dinero se utiliza para realizar transacciones, para comprar y vender. Esta demanda de dinero para hacer los pagos de esas transacciones se va a incrementar cuando aumente el nivel de renta del individuo. Eso ya vimos, que si aumentaba la renta, aumentarían las transacciones que quiere hacer y demandaría una mayor cantidad de dinero. Cuanto mayor es la producción, la gente necesitará una mayor cantidad de dinero para poder adquirirla. Conforme aumenta el PIB, la producción, pues resulta que vamos a necesitar una mayor cantidad de dinero para producirla. Si la cantidad de dinero está fija, lo que tendremos que hacer es utilizar más veces esa misma cantidad de dinero. Utilizaremos varias veces la cantidad de dinero que hay en circulación. Y entonces, los que postulan esta teoría dan esta ecuación, que es la ecuación cuantitativa del dinero. ¿Qué tenemos aquí? OM es la oferta monetaria. P es el nivel de precios, ¿vale? La Y minúscula es la producción agregada real, el PIB real. Si nosotros multiplicamos el PIB real por el nivel de precios, obtenemos el PIB nominal. Y de esta ecuación nos queda únicamente, como variables desconocidas hasta el momento, esa V. Y esa V es, si la despejamos, es lo que se llama la velocidad de circulación del dinero, que es igual a la producción real por el nivel de precios dividido por la oferta monetaria, o lo que es lo mismo, al PIB nominal dividido por la cantidad de dinero. Entonces, estos economistas clásicos, cuando analizaron esta, bueno, esta ecuación, lo que te dice es que la cantidad de dinero que hay en circulación yo la tengo que utilizar un cierto número de veces para pagar toda la producción de la economía en términos nominales. Así de sencillo. Entonces, cuando ellos analizan, es una ecuación como muy simple, ¿eh? Entonces, cuando analizaron esta ecuación, los economistas clásicos supusieron que esta velocidad del dinero era constante, o sea, se mantenía estable, era constante, y por otro lado, que el crecimiento de la producción real de Y era exógeno. Entonces, si V es constante, si consideramos que V es constante, el crecimiento, y Y es exógeno, el crecimiento del nivel de precios va a estar determinado por el exceso de crecimiento de la oferta monetaria nominal sobre el crecimiento de la producción real. O sea, si, vamos a poner un ejemplo, si la oferta monetaria se multiplicara por 4 y la producción real, que es exógena, solo se ha multiplicado por 2, para que la velocidad del dinero se mantenga constante, el nivel de precios se va a tener que multiplicar por 2. ¿Vale? Entonces, ellos consideran que la inflación, el crecimiento de los precios es una consecuencia de un crecimiento de la cantidad de dinero por encima del crecimiento de la producción real. Lo que pasa es que esta velocidad de circulación del dinero luego resulta que no es tan estable como estos creen. Y por último tenéis esta última expresión: la tasa de crecimiento de la cantidad nominal de dinero es igual a la tasa de inflación deseada más la tasa de crecimiento de la renta prevista. O sea, ahí podríamos desglosar la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, de la cantidad nominal de dinero, en la tasa de inflación que nosotros queremos tener y la tasa de inflación prevista. O sea, en este ejemplo que teníamos, que he puesto arriba, la tasa de crecimiento, si yo quiero mantener una tasa de inflación del 2%, y hay una tasa de crecimiento de la renta del 2%, yo voy a tener que incrementar la cantidad de dinero en circulación en un 4%. Vale. Bueno, pero ya os digo que esa velocidad de circulación del dinero luego no resultó ser, o no parece ser tan estable. Bueno, y ya para terminar este tema, vamos a introducir o a sacar nuevamente lo que es la curva de demanda agregada. Y para ello, vamos a la izquierda tenemos dos gráficos en el que tenemos el mercado de dineros aquí en la derecha y la inversión en el que es del mercado de bienes en la parte de la izquierda. La ordenada es el tipo de interés y en ambos sentidos los valores son positivos. Lo que hemos hecho es espejar el gráfico de la inversión para situarla con el mismo eje, ¿no? Y verlo de esta forma. En el mercado de dinero habremos determinado cuál es la oferta monetaria, los saldos reales que se van a intercambiar y el tipo de interés de equilibrio, como hemos visto antes. Entonces, ese tipo de interés va a afectar a la demanda de inversión por el mecanismo de transmisión monetaria que hemos visto antes y nos va a dar el nivel de inversión y el nivel de renta de equilibrio que corresponde a ese nivel de inversión para un nivel dado de precios, ¿eh? Aquí no se han modificado todavía los precios. En el gráfico de demanda agregada, nosotros representamos la demanda agregada con los precios en ordenada y el nivel de producción en abscisa. Con lo cual, en el gráfico de demanda agregada sí que varían los precios, pero en el que tenemos a la izquierda todavía nosotros no ha variado. Entonces, para el nivel de precios que existiera en ese momento, que podría ser P sub 0, le correspondería, de acuerdo con el nivel de inversión que nos ha dado en el gráfico de la izquierda, un nivel de producción que sería el que tenemos ahí. Si nosotros ahora vamos variando el nivel de precios, ¿cómo afectaría esto al gráfico de la izquierda? El nivel de precios que hemos considerado constante, está en el denominador de la oferta monetaria exclusivamente. Con lo cual, si los precios aumentan, si aumenta el denominador, ¿qué sucedería con la oferta monetaria? Que se desplazaría hacia la izquierda, porque el denominador es mayor al aumentar los precios. Y si los precios disminuyeran, ¿qué pasaría? Que la oferta monetaria, en términos reales, se desplazaría hacia la derecha. A ver, esto sería, por ejemplo, la oferta monetaria nominal con P sub 1. Y aquí voy a poner oferta monetaria nominal con P sub 2. P sub 0, a ver, P sub 1 es mayor, he dicho, que P sub 0 y es mayor que P sub 2. Cuando aumente el precio, cuando aumente el nivel de precios, la oferta monetaria se va a desplazar hacia la izquierda y cuando disminuya se va a desplazar hacia la derecha. Pero ¿qué sucede cuando se produce eso? Pues que cuando los precios han aumentado y pasamos a la oferta monetaria dividido por P sub 1, el tipo de interés ha subido, con lo cual la inversión ha bajado. Y entonces, para ese tipo de interés, ahora la renta es menor. Con lo cual estamos, por ejemplo, en ese punto. Este punto sería para precios P sub 0, este sería para precios P sub 1. Y en el caso de que descendiera el nivel de precios, la oferta monetaria se desplazaría hacia la derecha, el tipo de interés disminuiría y eso haría que la inversión aumentara. Entonces, ese incremento de la inversión va a darnos un nivel de renta mayor. Esto sería para un nivel de precios como P/S. Entonces, de esa situación de equilibrio inicial, si yo voy variando los precios, voy obteniendo los sucesivos puntos de la función de demanda agregada. En esos puntos de la curva de demanda agregada están en equilibrio tanto el mercado de bienes como el mercado de dinero. Y ya hemos visto como una reducción del nivel de precios inducirá una disminución del tipo de interés de equilibrio y un aumento de la demanda de inversión y, por consiguiente, un aumento de la demanda agregada. De esta forma, estamos justificando la pendiente negativa de la curva de demanda agregada. Porque si os acordáis de microeconomía, la curva de demanda agregada tenía pendiente negativa porque cuando variaba el precio del propio bien, pero todos los demás se mantenían constantes. Aquí está variando todo el conjunto de precios, con lo cual ese razonamiento ya no es normal. Pero ahora hemos justificado cómo esa variación en los precios hace que la curva de demanda agregada tenga pendiente negativa. Entonces, en esta curva de demanda agregada, como vemos, cuando varíen los precios, nos moveremos a lo largo de la curva de demanda agregada y cuando varíe cualquier otra variable, se desplazará la demanda agregada. Entonces, cuando haya políticas fiscales expansivas y políticas monetarias expansivas, la curva de demanda agregada se desplazará hacia afuera. Y cuando las políticas monetarias o fiscales sean restrictivas, la curva de demanda agregada se desplazará hacia la izquierda. ¿Vale? Bien, eso ya veremos porque hay temas posteriores sobre las políticas monetarias y fiscales y cómo afectan al equilibrio demanda-oferta agregada, porque todavía no hemos hablado de la oferta agregada. Bueno, con esto terminamos la tutoría de hoy, acabamos el segundo tema del mercado de dinero y los dos próximos temas tienen que ver con el sector exterior, con lo que es el mercado de divisas, las exportaciones, las importaciones y los tipos de cambio. Pues la próxima tutoría empezaremos ya con esos temas. Hasta entonces, un saludo a todos.